Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos la suerte de contar aquí en Radio Sefarad con Luis Esteban Manrique, ¿qué tal?
Muy bien, gracias, encantado de estar con ustedes.
Bueno, nos vienes a contar una historia de tu propia familia. Tú eres de peruano, ¿verdad?
Sí, de una ciudad que se llama Arequipa, es la segunda ciudad del Perú. Pero es una historia curiosa porque mi abuelo era asturiano. Él emigró con 5 hermanos a la Argentina. Mi abuelo llegó a Buenos Aires con 14 años en 1907. Uh-huh. Se fueron trayendo uno por uno hasta que llegó la quinta, que era la única hermana, se llamaba Quintina por ser la quinta. Uh-huh. Hicieron una cadena de librerías desde Buenos Aires hasta Lima. Entonces, cada uno de los hermanos se quedó en una ciudad distinta. En Oruro, en Jujuy, en Córdoba, pues se iban moviendo. Y mi abuelo se quedó en Arequipa el año 1920. Y ahí se casó con una señorita arequipeña de las viejas familias de Arequipa, que se llamaba Filomena Málaga Lajo. Y de los Málaga siempre hemos tenido el conocimiento en la familia, la convicción, la creencia y una serie de pruebas muy curiosas de que eran descendientes de sefarditas, conversos, y que generación en generación se pasaban la tradición y el dato de ser sefardíes.
¿Eso tú llegaste a conocer a tu abuela y hablaste con ella de esto?
Claro, mi abuela es el personaje que define mi infancia. Porque como era la única arequipeña casada con un español y tuvieron 6 hijos, nos reuníamos todos, éramos como una tribu. Y la abuela era un personaje absolutamente alucinante, hablaba un castellano casi arcaico y hablaba mucho de la leyenda de sus antepasados, de los Málagas, que era una tira de personajes excéntricos, eminentes, porque eran algunos había comunistas, otros habían sido hasta obispos, historiadores, intelectuales, gente muy ilustrada y de una enorme personalidad, un poco locos también porque se casaban entre ellos, entre primos hermanos con mucha facilidad y con 2 o 3 familias de un pueblo que se llamaba Yarabamba, que está unos 100 kilómetros de Arequipa. Y están en ese pueblo, en Yarabamba, desde el siglo XVIII que tenemos nosotros facímiles de los títulos de propiedad que eran cédulas reales, ¿no? Y yo tengo un árbol genealógico escrito por un obispo, Bernedo Málaga, sobre esta historia. Cosa muy curiosa porque la mayoría de gente no tiene idea de quiénes son sus bisabuelos, ni les importa a nadie. Entonces, a los aristócratas sí, por eso son tan obsesionados con la genealogía, porque tienen propiedades que heredar y que legar. Pero que los plebeyos estén guardando árboles genealógicos es un poco raro. Uh-huh. Y que se casen entre ellos. Entonces, eran cosas muy, muy, muy comunes entre los Benganusim, o sea, los descendientes de conversos. De hecho, llegaron a ser muy importantes en el Callao en los primeros años de la colonización, porque eran todos mercaderes, tenían un imperio comercial desde la península ibérica por toda América, o sea, y claro, ellos estaban en los puertos, eran los que bajaban las mercancías a los barcos, las que comerciaban, las que hacían los cambios de moneda. Claro, al enriquecerse, se enemistaron de esta especie de policía secreta que era la Inquisición. O sea, era una empresa privada, la Inquisición era un tribunal que se reactivaba cuando había que robar a alguien, ¿no? ¿Y a quién le vas a robar? Pues a los judíos o a los criptojudíos, a los marranos que eran los que movían el dinero.
Bueno, un personaje central en esta trama seguramente es Carvajal.
Carvajal es el fundador de Monterrey, que es una ciudad que tiene muchos indicios de que tuvo el núcleo poblacional original, eran todos conversos. No, lo que pasa es que
Y digamos que Carvajal luego fue juzgado.
Exactamente.
Por la Inquisición.
El mayor proceso inquisitorial de la historia de Nueva España. El mayor proceso inquisitorial en el Perú fue el año 1660. Ahí son capturados 50, 60 personas por judaizantes. Eran todos comerciantes. Gente rica, claro, a los que incluso les obligan a pagar el propio proceso judicial. 3 de ellos son quemados vivos en la hoguera. Uno de ellos es un personaje que se llama Francisco Maldonado da Silva, que es el personaje de esta novela, que es un escritor argentino premiadísimo, judío, por suerte, Genas, y he escrito esta novela del año 92 y es una brillante historia sobre el proceso de 1660.
Te refieres a La Gesta del Marrano de Marcos Sabinis. Sí,
exactamente. Entonces, ¿sabes qué? Lo que pasa, yo estaba siempre diciendo, ¿de dónde vinieron? Eran dos hermanos que se llamaban Carlos y Atanasio, los carlistas y los atanasistas. Entonces, ¿de dónde vinieron? Tenemos podemos trazar su origen al siglo XVIII, pero ¿antes de dónde vinieron? Entonces, es muy probable que estuvieran escapando, porque Yarabamba, incluso hoy día, es un sitio difícil de acceder. O sea, el Perú es una geografía endemoniadamente complicada, ¿no? En esos años era el último infierno, o sea, realmente lejos. ¿Y por qué se van tan lejos? Precisamente porque estaban escapando, ¿no? Tenían que esconderse. Y ahí no los encontraba nadie.
¿Y el que el apellido sea Málaga denota algún origen?
Claro, porque sabes que cuando la Inquisición les obligó, les dijo, ustedes se convierten al catolicismo o se van. Los que se fueron han llegado también hasta nuestros días, ¿no? En Israel hay comunidades que hablan judeo-español porque nunca salieron del Imperio Otomano y ni siquiera hablaron turco. Toda la vida se habló judeo-español en estas familias, en Rodas, en una serie de... Algunas de estas familias sefarditas de esta zona llegaron a la Argentina. A otros sitios solamente es Genasim. Pero el asunto... ¿Por qué te lo estaba contando esto? De los Málaga. Ah, sí, claro, en el momento en que la Inquisición, a los que no quieren dejar España y tienen que convertirse al catolicismo, les obligan a cambiar también, o a adoptar. En realidad no tenían apellidos, eran David Ben Salomón o Salomón Ben tal. O sea, no había apellido. Entonces el concepto de apellido cristiano no tenía. Tuvieron que verse obligados a adoptar apellidos cristianos. Y mucha gente optó por los nombres de las ciudades de donde provenían. Entonces hay Segovias, por ejemplo, Ávilas, Betanzos o Málagas, son apellidos sefarditas de conversos, porque era de donde venían. Entonces la familia de mi abuela Filomena evidentemente eran judíos andaluces. Otra eran los oficios, zapatero, por ejemplo, o teixidor, tejedor o sastre. Uh-huh. También apellidos sefarditas o muy religiosos, muy religiosos para convencer a la Inquisición que su conversión había sido sincera. Por ejemplo, Santa María de la Cruz, Santa Cruz de la Fe. De hecho, es una historia impresionante que cuenta Guinness. Era del rabino de León, de León, creo, o de Burgos. Claro, se llamaba Yehuda Halevi, y cuando se puso Pablo de Santa María. Llegó a ser obispo de Burgos y de Cartagena, no sé de cuántos sitios, y se convirtió en un erudito de la iglesia, del antijudaísmo católico ortodoxo. Él teorizó todas las infamias de los judíos. Entonces, y de hecho, nunca dejó de ser citado por los doctores de la iglesia hasta hace nada, o sea, porque era la ortodoxia oficial de la doctrina católica, porque los judíos no tenían razón de ser, o porque era un pueblo equivocado la primera alianza, las cosas que los cristianos tenían que teorizar para justificar su propia religión y su relación con los judíos. Lo curioso es que los Málaga no olvidan este origen, pero ya no es una identidad religiosa, porque ellos no podían practicar la religión. O sea, el judaísmo es una religión que requiere de una comunidad. Tú no puedes rezar solo, necesitas un quórum. Todas las festividades, ¿no? Todo lo que significa ser judío está relacionado con tu familia, con tu comunidad, ¿no? Con la gente que acude contigo a la sinagoga. Eso es parte, porque no es una religión. O sea, no solamente una religión. O sea, religión es un concepto moderno. Antes era todo, era religioso. Entonces no había cuestiones, cosas que no eran sagradas y otras.
Que no es solamente una cuestión de fe, sino también una cuestión de pertenencia, de identidad.
Exactamente. O sea, yo no puedo decir que mis parientes, como me preguntaba Linda, eran judíos. Que no eran judíos, no podían ser judíos. Pero sí eran sefardíes. O sea, era un concepto étnico, de identidad, de un pueblo, de una sangre incluso, ¿no? Porque de hecho el judaísmo en el Deuteronomio están las primeras prohibiciones de matrimonios interraciales, ¿no? Un judío no puede casarse fácilmente con un gentil. es una violación de un pacto primigenio, ¿no? Que está en el en la Torá. Entonces, y entonces cuando el problema de los conversos es que cambian de religión, pero algunas cosas siguen siendo enormemente parte de su identidad. Entre ellas, por ejemplo, mantener la sangre, ¿no? Los linajes, las dinastías. Evitar los claro, de ahí la endogamia, que también es un problema, porque si tú te casas con tu primera hermana, tienes muchas posibilidades de que haya taras. O sea, a veces sale gente brillantísima, pero con graves problemas psicológicos, porque no es una cosa que se pueda hacer tan fácilmente, es complicado. Pero es así, o sea, mira, yo te lo digo porque mi padre siempre tuvo con mucho orgullo esta tradición de los sefarditas, y siempre muchos de sus mejores amigos en Lima eran judíos, Pepe Aos, Pepe Lurmil, que eran casi todos ajenazim, que llegan los judíos al Perú, al finales del 19, como en Argentina más o menos, ¿no? Entonces, y luego mi hermano llega... se enamora muy profundamente de una chica que se llama limeña, que se llama Jocelyn Frank, nacida ya en Lima, pero su padre era un judío alemán pasado por Nueva York. Su padre había sido, huyó de la Alemania nazi en los años 30 porque su padre había combatido en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial con Hermann Göring. Entonces, cuando es el vicecanciller del Reich, lo ayuda a que su hijo escape. Va primero a Suiza, después llega a Nueva York con 15, 16, 17 años, se enrola engañando a su edad en el ejército americano y es uno de los primeros soldados del ejército de los Estados Unidos que entra en Roma y en Florencia con la liberación. Es una historia impresionante, yo la sé mucho porque a Josie Frank yo la conozco desde el colegio, desde la universidad, era compañera mía. Uh-huh. Y esta historia es alucinante. Entonces, de ahí por azares del destino termina quedándose su padre en Nueva York. Y Josie se enamora de mi hermano. Pero para ellos es un trauma porque su padre le dijo, mira Josie, nosotros a José lo hemos querido siempre. Tú sabes cómo lo adoramos este chico, siempre es bienvenido a casa. Pero si tú te vas a ir a casar con un goy, de esta casa no vuelves a entrar. Y le echaron, o sea, que se dice en inglés disowned. Claro, porque le dijo, mira, nosotros no hemos sobrevivido al holocausto para que nuestra hija se case con un goy. No nos puedes hacer esto. ¿Te das cuenta?
Pero ahora resulta que José, sí, es tu hermano y comparte el mismo linaje, entonces, contigo.
Sí, claro, pero es que por eso te lo digo, es que no somos judíos.
No, claro, porque sí. Si tu madre lo fuera, sí, pero siendo tu abuela solamente no.
Sí, claro, eso es un pequeño...
Es un problema.
Es un rasgo de mi identidad. Lo que pasa es que, claro, para mí es una cuestión remota. Lo que pasa es que era un personaje muy potente mi abuela. Tengo unos recuerdos muy profundos de ella, porque era un personaje casi medieval. Yo nací el año 60. Entonces, yo los recuerdos que tengo de Arequipa, del Perú, son recuerdos de un Perú que ya no existe. O sea, había unas estructuras coloniales que estaban prácticamente fosilizadas desde el siglo XVI. Entonces, la memoria histórica de mi abuela era la memoria del Perú. Por eso es que la tengo tan de manera tan fija. De hecho, cuando yo es que leí por primera vez en Años de Soledad, tenía 15, 16 años, en los años 70, y cuando lo leí me asombraba porque me parecía estar escuchando las historias de mi abuela Filomena sobre Yarabamba.
Sí, y que los Buendía eran los Málaga.
Exactamente la misma historia, pero es que lo que Gabo explicaba eso. O sea, el estilo diseñado de Soledad es la forma en que mi abuela me contaba las historias, eso lo dijo Gabo. Es que tenía mucho sentido, o sea, el ritmo, o sea, hablaban gente que tenía que hablar con elegancia porque venían de una edad media, que en el Perú se había prolongado muchos años.
Y aparte, esto que dices es interesante porque relaciona esto que dijimos que no es una religión, porque el criptojudaísmo conserva rasgos del judaísmo, pero conserva mezclado con una cosa que ahora sí me relaciona con la literatura, que es la magia, el realismo mágico, ¿no? esta especie de magia o de cosa incorporada, sobrenatural.
Exactamente. Claro, porque ¿sabes qué? Las cosas que me decía, la abuela contaba muchas historias de fantasmas, por ejemplo, de casas encantadas, o sea, cosas de una mentalidad medieval que no distinguía realmente lo ficticio o lo sobrenatural del mundo físico. Uh-huh. O sea, no existían esas diferencias. Claro, lo que pasa es que yo haber nacido el año 60 y haberme pasado 20 años prácticamente hasta que me fui a Arequipa, de una ciudad donde todavía las mamachas repartían la leche en porongos en sus burros, casa por casa. Uh-huh. O sea, realmente era un país que había muchas estructuras que estaban intactas del siglo XVI, como si no hubiera transcurrido el tiempo. Imagínate el mundo mental, el imaginario de mi abuela Filomena, que había nacido el año 1895. Uh-huh. Entonces, por eso es que esta forma parte tan importante de mi forma de entender, de ver el mundo, porque mi padre la adoraba. Y mi padre, ¿sabes qué? Llegó a ser uno de los periodistas más importantes de su generación. Estudió periodismo en Columbia University, en Nueva York. Entonces, es una historia curiosa también y tiene que ver con esa obsesión por el aprendizaje. Mi padre hablaba 5 idiomas, entonces era una cosa curiosa porque era una especie de aristocracia plebeya, pero cuyas honores, las cosas de las que ellos podían sentirse pretenciosos, eran puramente intelectuales, ¿no?
Tú, este interés por tus raíces, ¿lo has tenido desde siempre o últimamente también se ha potenciado de alguna manera?
No, desde niño, siempre desde niño, porque yo adoro Arequipa. O sea, Arequipa es una ciudad muy especial. Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel de Literatura, es arequipeño, también de viejas familias de Arequipa, ¿no? Entonces, uno de los presidentes, últimos presidentes del Perú, fue don Fernando Belaúnde Terry, que lo elegimos el año 80. Fue el último presidente aristocrático de la aristocracia criolla que hemos tenido. Pero este señor podía demostrar que uno de sus antepasados fue uno de los fundadores de Arequipa, el 15 de agosto de 1531. Imagínate, o sea, claro, pero era un aristócrata, eran terratenientes, pertenecían a la nobleza colonial del Virreinato del Perú. Entonces, eran la única gente que podía gobernar. Entonces, todas estas cosas formaban parte de mi forma de ver al Perú, de sentirme peruano, de cómo relacionarme con mis paisanos, cómo ser un peruano. Uh-huh. No, que es una cosa que los peruanos tenemos que dejar de ser españoles y convertirnos en otra cosa. ¿Qué es lo que nos pasó a todos los latinoamericanos? Que teníamos que modernizarnos de manera muy rápida. Entonces, sin embargo, eso coexistía pues con las viejas tradiciones católicas y con la importancia de la familia, el amor a la familia, las tradiciones de la familia. Entonces, eso forma parte de lo que eres como peruano de una familia criolla más o menos antigua y muy arraigada en el Perú. Entonces, siempre fue eso, pero además, como te digo, mi padre era un intelectual que tenía una gran afición por la historia. Y entonces, siempre ha sido mi interés. Lo que pasa es que están ocurriendo cosas muy curiosas. Aquí también en España, en Israel y en Estados Unidos, hay como un boom de estudios de los criptojudíos, porque parece que es como un renacimiento. Estamos saliendo del armario, como se diría, hay circunstancias curiosas, probablemente que tienen que ver con la creación del Estado de Israel. Están apareciendo estudios importantes sobre los Anusim, o sea, sobre cómo los pueblos que habían sido forzados a abandonar las familias pudieron convivir. De hecho, el pueblo de Belmonte en Portugal es una cosa que se descubrió el año 20. Ellos creían que eran los últimos judíos del planeta. Hubo un ingeniero polaco que el año 20 tenía un contrato del gobierno portugués y fue a este sitio y descubrió una comunidad que había estado aislada completamente. Como te digo, es constante ese dato, que están en pueblos aislados porque tenían que esconderse. Uh-huh. Entonces, esta serie de evidencias circunstanciales y además la propia tradición de mi familia, además, no sé, tengo una inclinación natural por todo lo judaico. Está muy llena en mi casa de objetos. Y la primera vez que estuve en Israel fue hace 2 años. Porque trabajaba yo en la revista con don Samuel Adás, que era un judío argentino que fue el primer embajador de Israel ante la Santa Sede y después en Madrid. Entonces, don Samuel trabajaba mucho conmigo. ¿Y cuándo te vienes a Israel? Pues, don Samuel, de usted depende. Consígame usted una invitación. La cuestión es que pasaron los años y nunca, no fue posible, pero nuestro corresponsal actualmente en Jerusalén es un periodista español que se llama Julio de la Guardia. Entonces, Julio, le dije, oye, apenas sepas algo de que hay un seminario, cualquier cosa que me permitan ir a Israel, avísame. No han pasado 2 meses y me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Te interesa esto? Fíjate, la Comisión Europea va a hacer un seminario en Jerusalén y en Ramala sobre los proyectos sociales que financia la Unión Europea en el West Bank y en Cisjordania. Y nada más en esta zona, pero es una semana, entonces yo me fui 2 días antes y me quedé 2 días después en Jerusalén. Entonces, para mí fue una experiencia enormemente intensa, aparte porque fui pocos días antes del Pesaj, entonces además que coincide con la Semana Santa Católica, y el clima de Jerusalén es exactamente igual al de Arequipa, porque eso es Arequipa es un desierto, pero que está surcado por un río. El chili, ¿no? Entonces, ¿qué hace un vergel? Es un pequeño oasis. Entonces, la temperatura, que hace calor en el día y frío en la noche, el color del cielo, en fin, los recuerdos que tenemos cualquier persona que venga del mundo judeo-cristiano. Es todo muy familiar, pero especialmente para mí, y las fechas eran especialmente intensas. Aparte, no, los chicos que son unos veteranos del ejército israelí nos llevaron a Hebrón, ¿no? Breaking the Silence se llama esta organización. O sea, una experiencia muy intensa, pero tan intensa que ya no podía soportar más.
Bueno, Luis, tú vas a volver a dar una charla dentro de poco, me habías comentado, en Casa Sefarad, ¿no? ¿Para qué mes?
Sí, ya está programada. Me han dado el 21 de mayo. 27 de mayo, el jueves 27 de mayo a las 7.
Pues aunque todavía falte mucho, pues todos los oyentes que se han identificado con esta historia, pues que sigan la historia de Luis Esteban Manrique, porque es tan interesante como el entusiasmo que le pones para contarla.
Sí, claro, va a participar José Manuel Obreiro y Anun Barriuso, que son españoles, son anusim y son eruditos realmente, porque han organizado congresos sobre esto y van a presentar la charla.
Muy bien, muchas gracias, Luis. Okay.